Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Zaragoza archiva el caso Gali. Gonzalo Zaballa.
Es el caso por el que se investigaba la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, con una identidad falsa. Esta entrada supuso una crisis institucional entre España y Marruecos que se terminó de cerrar hace unas semanas con el cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. Antes, Rabat había lanzado a sus propios ciudadanos a la valla de Melilla y se había convertido en el principal sospechoso del espionaje al gobierno español. Todo por esa famosa entrada de Gali en España. Sin embargo, según el tribunal, la acogida fue un acto político del gobierno sin trascendencia penal, por lo que exime también de responsabilidad a la exministra de Exteriores Arancha González Laya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esquerra no se da por satisfecho con las explicaciones de Sánchez, a pesar de que el presidente le ha vuelto a tender la mano para mantener el diálogo abierto después del caso Pegasus. Este jueves estaba previsto que Pedro Sánchez ofreciera explicaciones sobre ese espionaje a los líderes independentistas y, lejos de proteger a las instituciones del Estado al que representa, ha pasado la responsabilidad de ese espionaje al CNI y al Tribunal Supremo. Ha prometido una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y mayor control en los servicios de inteligencia, que por otra parte actúan por orden del gobierno y con orden judicial. Sea como fuere, el presidente se desvincula de las escuchas.
El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con otro gobierno, como hemos visto. Pero jamás ha pasado con este gobierno desde que yo soy presidente del gobierno y les garantizo que no pasará.
Sin embargo, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, le ha dejado claro que no les convence sus explicaciones. En concreto le preguntaba cuál había sido el delito de Aragonés para que le espiaran.
Acabo con una reflexión para nosotros mismos. En política y en la vida, la queja constante cansa, aunque sea justificada. Y nosotros nos quejamos mucho, justificadamente. Tenemos que equilibrar entre los avances que ustedes hacen en el estado del bienestar, pero también tenemos que avanzar en el estado de derecho. Ustedes no nos pueden chantajear constantemente.
Por lo demás, hace unos minutos el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le ha restado importancia al hecho de que este jueves haya sido la primera vez que uno de los socios de coalición, Podemos en este caso, vota en contra de una iniciativa planteada por su propio gobierno. Ha pasado con la ley audiovisual, que equipara a los productores independientes con las grandes corporaciones y que ha salido adelante gracias a la abstención del PP.
Ha salido la ley aprobada en el Congreso de los Diputados con una mayoría muy amplia. Por tanto, digamos que no había presión por el sentido del voto, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a incorporar a esa mayoría ya de por sí amplia, vamos a incorporar a otros grupos, porque ya le digo, es el método que tiene este gobierno. Dialogar continuamente con todos para ir sacando leyes.
Ya por la tarde se ha debatido la llamada ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, que ha salido adelante con los únicos votos en contra de PP y de Vox. El texto finalmente no incluye las enmiendas del PSOE sobre la prostitución, por lo tanto, su prohibición se abordará en otra reforma legal, probablemente la ley de trata. Aún así, la ministra Irene Montero asegura que es un momento histórico.
El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad. Y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Nuestro siguiente protagonista se llama David Pestaña. Cuando empezó a estudiar medicina, jamás imaginó que acabaría ayudando en hospitales de todo el mundo. Ahora mismo es jefe de anestesia del Ramón y Cajal en Madrid y ha colaborado con diferentes ONGs en Mozambique, en Kenia, en Mauritania o en la mismísima guerra de Bosnia. Un día, una amiga suya se marchó de voluntaria al Congo, un país que a David le imponía mucho respeto. Sin embargo, al año siguiente ya estaba viajando al Congo para llevar a cabo una nueva misión médica. David se llevaba un grupo de voluntarios médicos para trabajar durante una temporada. Así lo hizo cada año, durante 5 años seguidos. Trabajaban en hospitales públicos, pero pronto se dieron cuenta de que lo mejor era construir uno nuevo.
Lo que pasa es que el hospital público no reunía ninguna condiciones ni de higiene ni de organización que nos parecían convenientes y además nos cobraban un dinero por trabajar. Así que cuando surgió la oportunidad de hacer un hospital gracias a la donación de una persona, una española que tenía mucho interés en el tema del Congo, que trabaja con orfanatos y demás, una fundación, se decidió poner en marcha un hospital en la región intentando mejorar un poco la asistencia y tener un punto de referencia para nuestra actividad.
Se situaron en Haut Lomami, es una provincia ubicada en el centro del país. David quería que ese nuevo hospital estuviera gestionado por los mismos congoleños. Se encontraron con problemas de logística para llevar el material, ya que solo podían enviar aparatos cuando conseguían dinero. Por ejemplo, han tardado 5 años en poder llevar un sillón de dentista y un sistema de rayos X. Otro problema, allí les cobraban por trabajar, ya que los congoleños solo querían operarse con ellos. Y claro, eso generaba malestar en la zona, pero lo consiguieron. El hospital se inauguró a principios del año 2020. Hasta allí se desplazaron días antes David y su equipo médico, sobre todo para poner en marcha todos los aparatos y para empezar a trabajar los primeros días con los pacientes.
Se formó un técnico de, bueno, 2 técnicos de laboratorio. Lo que pasa es que una de las chicas tiene una cardiopatía congénita y desgraciadamente murió a los pocos meses de que volviéramos, pero la otra sigue ahí en activo y funciona muy bien. Se preparó a un cirujano local en algunas técnicas, fundamentalmente tumores cutáneos de albinos, de cirugía plástica, pero también estuvo trabajando con algunos cirujanos en otros campos. Y enfermería, se les dio unas instrucciones en cuanto a higiene, organización del material quirúrgico y de la planta.
En esa visita se dio cuenta de que los comienzos no fueron fáciles y cuando David volvió otra vez para ver cómo estaba el hospital, se lo encontró intacto. La estructura funcionaba tal cual la habían dejado. Eso sí, si comenzar era un reto que se logró mediante donaciones, mantenerlo supone un desafío aún mayor. Sin embargo, se mantiene a flote y sigue salvando vidas, lo que supone un soplo de aire fresco a la región congoleña.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería un latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos.
Son las 2 y 8 de la madrugada, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Somos la noche de COPE y te vamos a estar acompañando, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Y te vamos a contar historias maravillosas y vamos a hacer viajes también, porque, bueno, viajes desde aquí, desde donde estés tú. Japón es un país fascinante y a nuestra jardinera Beren Luengo le encanta. Ya nos ha hablado de los bonsáis y de otras plantas japonesas. Pues hoy nos va a hablar de la ikebana. Son unos arreglos florales que, bueno, que por sencillo que sean, pues no dejan de tener un trasfondo importante en su cultura, porque muchas veces pues las apariencias engañan. En un ratito vamos a estar hablando con nuestra jardinera Belén Luengo en la noche de COPE y además vamos a hablar con David Cicuéndez y con él vamos a hablar sobre prejuzgar y sobre ponerse en el lugar del otro. Trata hoy la sección de David Cicuéndez, nuestro coach, sobre la empatía.
Ahora vais a desnudaros y a poneros batas de enfermo enseguida. Doctores, habéis dedicado mucho tiempo a aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros pacientes. Ahora vais a aprender algo mucho más sencillo. Los pacientes tienen nombres. Se sienten asustados. Lo que más desean es ponerse bien.
escuchar, intentar comprender o la diferencia entre empatizar y simpatizar son algunos de los conceptos de los que vamos a hablar en un ratito con David Cicuéndez, nuestro coach. Y a quien vamos a escuchar ahora es a ti, querido Buito, porque de esta madrugada de viernes, ya sabes que los viernes te proponemos un dilema, y el dilema de hoy tiene que ver con las temperaturas. Estamos hablando de ponernos ropa de verano en invierno y ropa de invierno en verano.
Eso es decir, en verano ponernos ropa de invierno y tener que pasar demasiado calor, o en invierno pasar demasiado frío porque tenemos ropa de verano. ¿Cuál elegiríamos? ¿Por qué? ¿Porque somos más frioleros? ¿O porque somos más calorías? O, por ejemplo, Pablo, el Boo Scout, nos dice ropa de verano en invierno más uno. Aunque a mí, dice, el invierno, o mejor dicho, el otoño y la lluvia me encantan.
Bueno.
O, por ejemplo, también está Carlos de Toledo. Él es de ropa de verano en invierno, porque es que tiene una especie de superpoder.
A ver.
Tanto en verano como en invierno voy en manga corta. Yo no uso chaquetas, no uso jersey, no uso nada de manga larga. Porque yo me acuerdo que incluso cuando la Filomena iba en manga corta. Porque yo el frío para mí no existe prácticamente.
Toma ya.
Fíjate.
Pues claro,
no existe el frío.
Pues ropa de verano en invierno, vamos. Carlos feliz de la vida.
Nos dice José Luis Martínez, las dos son para caer malito, pero prefiero ropa de verano en invierno también, dice, ¿no? Dice, por supuesto,
fresco.
Siempre que haya sol, claro, hombre, claro.
De no, esa manera, y que haga un poco fresco, ¿no?
Mira, José Antonio, el camionero de Huelva, es un poco también como Carlos de Toledo, tampoco suele sentir frío.
Tiene que hacer mucho frío para usar ropa de abrigo. Normalmente desde mediados de enero ya voy en manga corta, y por ejemplo en pantalón corto llevo desde febrero o así.
Pero chico,
fíjate.
Pero fíjate. Están, vamos, una salud de hierro tienen nuestros búhos, caramba. Desde febrero en pantalón corto.
Claro, yo lo que planteo es que si en febrero ya no tienen frío, ¿cómo lo pasan en julio, por ejemplo?
Claro, que se arranca la piel, la tira, no queda otra, caramba.
El aire acondicionado a tope,
vamos,
si tienen.
Claro, claro, claro. ¿Qué más mensajitos nos
mira,
están
por ejemplo,
mandando?
Ángel Ruiz Orzaez, a través de Facebook, dice, en invierno, como dice el pulpo, la camiseta por debajo del calzoncillo.
Ah, bueno, claro. Él es de los de ropa de invierno en invierno, ¿no?
En invierno, y igual hasta en verano también. Mira, Manu de Zaragoza es otro búho en camiseta.
A ver...
Realmente las camisetas de verano, por decirlo así, las llevo todo el año. Así que prefiero llevar ropa de verano en invierno que ropa de invierno en verano. Porque, jodo, el verano más duro que el invierno. Pero bueno.
Los búhos en camiseta los podemos llamar.
Sí, vamos, de momento los búhos debe ser que van bien de calorías y de temperatura alta, porque sí, desde luego que no están teniendo mucho problema en ponerse ropa de verano en época invernal, que es el dilema que estamos planteando hoy a nuestros búhos. ¿Dónde nos mandan las notas de audio y los
pues
mensajitos?
Están enviándonoslas a través de Facebook y a través de Twitter, como @lanochedecope, así nos llamamos allí, y si no, a través de teléfono, por WhatsApp. Mensaje de voz y mensaje de texto al 661-201-512, 661-201-512.
Si tienes una mascota, no hace falta que te explique esto. Ya sabes de sobra que es un amigo, que es uno más de la familia. Y si encima tienes un perro, seguro que además lo vives de otra manera. Ya lo sabes, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Que es el mejor amigo del hombre, fiel como nadie. Y claro, cuando llega el momento de irse de vacaciones o de un viaje largo, pues no todo el mundo puede llevarlo consigo. ¿Sabes a quién no le pasa eso? A Pablo Muñoz.
Llevaba el vestido más triste de todo Madrid.
Pablo acaba de publicar España con perro 200 planes con tu mejor amigo, un libro donde narra sus aventuras por nuestra geografía con Piper, con rutas avaladas por ambos, y seguro que te sirve de ayuda de cara a planificar tus viajes con tu mascota. Ya nos escucha Pablo Muñoz, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Carlos, gracias por invitarme a esta velada con
encantados,
vosotros.
Tengo el libro en mis manos. Tienes un perro precioso, Piper, vamos, posa muy bien, ¿eh? Yo no sé si has pensado en utilizarle también como modelo, pero vamos, es un dandy posando.
Hombre, la verdad es que es un santo, Piper. Está adiestrado desde pequeño, cuando tenía un año y surgió esta idea, ¿no? Uh-huh. De dar la vuelta a España, de que Piper fuera el primer perro turista que diera la vuelta a España. Y lo primero que hicimos, claro, es vamos a un adiestrador que me enseñe a mí, que es mi primer perro y no sé muy bien cómo manejarme, cómo tengo que educarlo, cómo tengo que adiestrarlo. Y la verdad es que he tenido la suerte de que, bueno, es un Parson, Russell Terrier, un Jack Russell.
Eso te iba a preguntar, la raza, que no conseguí identificarla. Has dicho que es un Parson, sí. Jack Russell.
Parson, Russell Terrier, es un Jack Russell de pata larga. Pues todos tenemos en la cabeza películas como The Artist, uh-huh, o, por ejemplo, La Máscara también, ese perrito, sí, que sale ahí. Y pequeñito ratonero, que está al tanto de todo, muy listos, aprenden rápido. Y eso fue, la verdad es que de una manera súper casual, porque, oye, podía haber sido, pues no sé, un Golden o un Husky, pero nacido en casa de un amigo, uh-huh, Piper, y yo le vine a hacer y ya tenía tiempo para dedicarme a él y tal, y entonces pues ya me quedé con él y ya luego surgió todo este proyecto de viajar.
Uh-huh. Hombre, también entiendo, sí, que al ser un perro de raza que son, es más manejable que un labrador, como me estabas contando, ¿no? Entiendo que eso también, eso ha facilitado, es, el que te lo puedas llevar de viaje.
Sí, desde luego es innegable que es más fácil viajar con un perro pequeño mediano que con uno grande. Eso está clarísimo, porque para empezar, pues tanto el tren como el avión te facilitan. España es prácticamente el único país de la Unión Europea que no deja hacer viajes de largo recorrido en tren con perros de más de 10 kilos. Yo espero que esto pronto ya por fin caiga, ahora que además tenemos ya dos compañías prestando este servicio de larga distancia en España, y ya simplemente por la competencia espero que ya de una vez pues se pueda abrir, como ocurre en el resto de Europa, a perros de todos los tamaños. También los aviones lo ponen difícil, porque a partir de 8 o 10 kilos, dependiendo de la compañía, tiene que ir en bodega y eso desanima bastante. Claro. Y por lo tanto, los barcos se están poniendo mucho las pilas, hay que decirlo. Todas las líneas de barcos que unen la península con las islas ya ofrecen hasta el poder llevar en camarote al perro. Eso, uh-huh, es una gran ventaja, de todos los tamaños. Y el y evidentemente el coche es el gran, claro, ¿no? El vehículo rey para las familias que tenemos perro, que somos uno de cada cuatro familias en España.
Uh-huh. Además, me gusta mucho hablar de este tema precisamente ahora que estamos en el mes de mayo. Hay muchas personas que, bueno, siempre ahora es cuando debemos empezar a concienciar a la gente de que el perro, se puede venir de viaje con nosotros o se puede quedar en alguna residencia de perros en las vacaciones, pero lo más importante es que siempre a nuestros animales peludos no les podemos abandonar. Vamos a tirar de ese eslogan mítico del nunca lo haría, pero es que es verdad. O sea, ahora hay mucha gente que está a lo mejor pensando, uy, ya vienen las vacaciones, ya viene ese momento complicado de qué hacemos con el perro. Pues no, lo que queremos hacer desde aquí también es concienciar y oye, uh-huh, ir borrar de la cabeza a todas esas personas que están, claro, pensando, que sí. Sí, o que sí, ya están atisbando hay un problema, de desterrar esa idea de sus cabezas.
Eso es. Y el hecho de que ya haya cada vez más iniciativas por parte de las administraciones y de las empresas privadas para aceptar con normalidad a un cliente, a una familia que se acerca a un restaurante, a un bar, a tiendas, a hacer unas compras, uh-huh, o a coger un transporte con su mascota y que se les acoge, siendo perros educados, esto es importante siempre, perros educados, bienvenidos. Uh-huh. Bueno, pues todo esto va a redundar, todas las facilidades crecientes que hay redundan en que cada vez haya menos tentaciones para abandonar. Es una traición que a mí no es que no me cabe ni en la cabeza, ¿no? Que podamos traicionar a un miembro de la familia de esa manera, pero también tengo que decir que cuantas más facilidades se den y pues oye, a la hora de salir a dar una vuelta con el perro, ir al parque y de repente te llama un amigo y quiere, ya, quedamos a tomar un café y puedas entrar a esa cafetería con tu perro sin necesidad de tener que volver a casa, dejarlo, volver, es decir, facilitar la vida al ciudadano y a estas familias, pues todo eso es para las administraciones públicas es también una manera y a la sociedad en general de concienciarse con evitar el abandono, evitar esos más de 100.000 perros que se abandonan en España cada año.
Uh-huh. Oye, Pablo, cuéntame, tengo, ya te digo, en mis manos España con tu perro, 200 planes con tu mejor amigo. Veo que es que has recorrido efectivamente toda España, las 17 comunidades autónomas, también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Cómo empiezas, cómo se te ocurre hacer precisamente un libro viajando con Piper y cuánto tiempo has tardado en escribirlo? Porque o has tenido unas vacaciones muy, muy grandes o a lo mejor lo has escrito exprofeso para publicarlo. Cuéntame en cuánto tiempo lo has escrito.
Bueno, todo nace del proyecto Piper on Tour. Hace 4 años comenzamos a viajar por toda España, fruto de estos viajes, para comprobar cuáles son las ciudades y los destinos en los que mejor se integran a los perros de compañía, en los transportes públicos, en los bares, las cafeterías, museos, castillos, etcétera. Bueno, pues todo esta gran aventura que ha durado 4 años y que continúa, pero hemos querido hacer este paréntesis para sentarnos, hacer balance y escribir el libro, gracias a Geoplaneta, que nos propuso la idea, y hemos sacado esos 200 planes para hacer con mascota. También tengo que dar las gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no sería posible todo esto. Trixie, Yosera y también el programa Dejemos Huella de Elanco nos están ayudando a viajar por toda España para concienciar a la sociedad de que tenemos que abrir las puertas de los espacios públicos a las familias con mascota, como ocurre, por ejemplo, en Francia, donde es normal entrar en cualquier restaurante. Aquí en España todavía es anecdótico. Incluso en Italia ya se están abriendo los supermercados. Uh-huh. Puedes ir a hacer la compra en carros que están ya adaptados para perros pequeños y medianos, de manera que el perro no toque en ningún momento ningún alimento. Y de esa manera, con esa garantía, se hace compatible el cumplimiento de la legislación y se puede también hacer compatible que las familias hagan las compras con los perros. Pero hasta llegar a esa situación que hay en Italia, nosotros en España ya estamos viendo grandes avances, como museos que tienen las puertas abiertas a las mascotas. Ahí está la Casa Batlló en Barcelona, uno de los grandes monumentos de este país, o por ejemplo en León el Museo de San Isidoro, que es la Capilla Sixtina del Románico, donde también se puede entrar con perros, en ese caso pequeños y medianos. Bueno, todo lo vamos contando en el libro, lo vamos desgranando en esa España con perro, y espero que sea súper útil, ¿no?, para todas las personas que viven con un animal.
En todas las páginas, ojeando, en todas las páginas tenemos fotos o de Piper o de otros amiguetes peludos. Sí. Y además me gustaría también que les contaras a nuestros oyentes cómo está distribuido el libro, porque no solamente, tienes esos lugares que recomiendas en cada una de las comunidades autónomas, sino también, qué preparativos a la hora de viajar, como decías, en tren, en avión, en barco, etcétera, etcétera. Das una serie de recomendaciones porque, ojo, también nosotros nos mareamos, pero los perretes también tienen esos problemas.
Eso es. Hay una primera parte del libro con consejos. Por un lado, cuál es un poco la normativa y también cómo actuar con los perros. Pues vas a coger un coche y cómo acostumbrar al perro al coche. Es que hay perros, Piper he tenido la suerte de que es un perro que le encanta meterse en su transportín. Es como fiesta, ¿a dónde nos vamos hoy? Pero hay perros que realmente pues lo pasan mal, no están familiarizados. Entonces, vamos dando consejos, ¿no? Pues en el caso del coche, primero hacer pequeño, primero pues que suba, jugar con él, un juguete dentro del coche, suba por sus propios medios, luego pequeños viajes a un sitio que le encante, como puede ser un parque, una playa, nunca al veterinario, por favor, para ese momento de adiestramiento, porque no todos los perros les encanta ir al veterinario, siempre finales felices para que ellos sepan que el coche es un sitio bueno. Bueno, un montón de consejos, también hablando de veterinario, ¿no? Los documentos que hay que tener siempre siempre en la maleta, la cartilla sanitaria del perro, el hecho de que algunas comunidades autónomas en España, por ejemplo, no sea obligatorio la vacuna antirrábica, no quiere decir que no la tengan que tener, esa, tienen que tenerla para viajar la vacuna, porque nos la van a pedir para subir a un avión, para entrar en un hotel, en cualquier otra comunidad, en fin, pues la lista es enorme. Y tenemos también un capítulo dedicado a, como digo yo, perros educados bienvenidos. El hecho de que nos dejen entrar en un restaurante o subir al metro en Madrid y Barcelona. Recuerdo que Valencia y Sevilla todavía no han aprobado el subir con metro, con perro al metro, perros atados y con bozal. Esas facilidades que nos dan son para que seamos responsables y para que cumplamos una serie de normas de comportamiento que también recogemos en el libro Perros Educados, Bienvenidos, el gran lema para que cada vez se abran más puertas en espacios públicos a las familias con mascota.
Y te has encontrado muchas puertas abiertas. Quiero decir que no sé si en general tú has ido a buscar los establecimientos que tú sabías que eran que los perros son bienvenidos, o si también te has encontrado, has ido a veces a ciegas y te has encontrado con lugares en los que no quieren animales. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido.
Sí,
y si en general hay muchos sitios que aceptan esos perros educados que sí que son bienvenidos.
Eso es, sí. La tendencia es absolutamente ya una revolución imparable y los perros se van integrando cada vez más. Y vamos por una parte con información, claro, cada viaje que hace Piper ha visitado los 100 principales destinos de España. Uh-huh. Y hay una primera fase de preparación, de hacer muchas llamadas para encontrar pues barcos turísticos que admitan mascotas o museos o, en fin, todo tipo de recursos. Y luego otras veces hemos ido, pues sobre todo con la parte de restaurantes y bares, un poco, pues bueno, viendo la experiencia según sobre la marcha, ¿no? Y sí que en muchos sitios nos miran con cara rara como, ¿eh? ¿Pero cómo que un perro aquí dentro? Pues eso está prohibido. Uh-huh. No. O sea, lo primero que hemos visto es el desconocimiento que hay con respecto a la legislación. Ahí hemos hecho un estudio para también darlo a conocer y hemos concluido que Aragón es la única comunidad autónoma en España, junto a Melilla, que prohíbe a los hosteleros recibir clientes con mascota en bares y restaurantes. Claro. Precisamente estos días hemos conseguido que estos días en las Cortes de Aragón se va a debatir el que se acabe con esa norma y que Aragón se equipare al resto de España. Y luego están también las competencias locales. Si analizamos todas las capitales de provincia, prácticamente, aparte del ejemplo, las tres capitales de Aragón, solo Pamplona y Santander están prohibiendo ahora mismo también a los hosteleros elegir, y yo confío en que esto también cambie pronto, porque al final es un nicho económico, una oportunidad que se abre, ¿no? Pues ante esta crisis que tenemos con la COVID-19, uh-huh, que todavía no hemos superado, pues que también los sean libres, ¿no?, los hosteleros, como ocurre en el resto de España, para dar la bienvenida a familias con perros educados.
Uh-huh. Oye, Pablo, la última pregunta que te quiero hacer es, hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando a esta hora de la madrugada, y a lo mejor seguro que hay más de un perrete que nos está escuchando a esta hora de la madrugada. ¿Cuál es el destino que tú puedes recomendar que te haya gustado más de estos 200 planes? ¿Hay algún destino que tú digas, oye, pues mira, si quieres empezar, o si es tu primer viaje, o si quieres hacer un viaje especial teniendo en cuenta a tu animal, ¿dónde te lo podrías llevar? ¿Qué sitio recomiendas?
Bueno, ningún destino es 5 estrellas para los perros, es decir, ninguno tiene todo, que tenga playas caninas, que tenga transportes, que tenga restaurantes, uh-huh, ninguno. Pero sí que hay algunos que destacan, y yo me quedaría, por ejemplo, con una ciudad como San Sebastián, uh-huh, que a lo largo de todo el año, excepto en verano, pero fíjate que todavía ahora, hasta finales de mayo, se puede ir a La Concha, una de las mejores playas de Europa y del mundo, diría yo. Puedes ir con el perro, tienes muchos bares, puedes ir de pinchos, tienes hasta un billete de el funicular que, ajá, sube al Monte Igeldo, que es la, sí, principal atracción de la ciudad. Hay hasta un billete de perro que pagas para subir.
Anda.
O sea, que es una ciudad bastante simpática. Y otra cosa interesante, hay 8 ciudades en España que ya permiten subir a los autobuses urbanos con mascota, y en el caso de Guipúzcoa, San Sebastián lo permite a perros pequeños en brazos, y Irún y los y por ejemplo, pues si quieres ir a Zarauz o quieres ir a estas localidades turísticas, lo puedes hacer en los autobuses interurbanos. Quiere decir que hay muy buena conciencia en toda esta zona, pero también hablaría del Bierzo, hablaría de las ciudades gallegas, la zona de Ribeira Sacra, tienes bodegas que puedes visitar. ¿Onda? Con mascota.
Qué bien.
Y al sur hablaría pues de Málaga, de Antequera, hablaría de Fuengirola, bueno, todo, hay cantidad de posibilidades, y en este libro, bueno, yo creo que hay para todos los gustos.
Bueno, esperamos que la gente que vaya a las bodegas no acabe también como su animal a cuatro patas y que tenga una buena experiencia. Pues todo esto y mucho más te lo vas a encontrar en España con Perro, 200 planes con tu mejor amigo, el libro donde Pablo Muñoz, pues bueno, te cuenta dónde y cómo ir a los mejores destinos nacionales acompañados por tu perrete. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande también para Piper, y oye, ojalá tengáis un verano, y lo más importante, lo que volvemos a decir es que a los animales no se les tiene que abandonar.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo. We can use all the help we can. So many minor chords outside. I fell in love with the sound. Oh, I love to sing along with you. We got tunes we kicked around. Song. We got a bucket that the tunes go through. Babe, we both have dry spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. It's not there was a horse on the road. I was twisting in the hairpin. My hands held on, my mind let go. Back to you, my heart been skipping. I found the inside of the road. Thought about the first time I met you. All those glances that we stole. Sometimes, if you want them, then you got. We both have dry spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. En la noche de COPE esta semana ya hemos estado en Japón, en el viaje a la felicidad del miércoles, y recordarás que comentamos que de su cultura siempre hay algo que aprender. Hoy, en Entre el Verde, el jardín de la noche de COPE, volvemos al país nipón para conocer un arte floral diferente, original, y que puedes hacer en casa. Esta madrugada vamos a hablar del ikebana, y como siempre lo vamos a hacer con nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo. Lo primero es empezar por saber qué es esto. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es el ikebana?
Bueno, pues vamos a ello, porque ya sabéis que en general a mí me encanta todo lo que es la cultura, sí, japonesa en lo que a plantas se refiere. Uh-huh. Hemos hablado de bonsáis, sí, otras semanas, de suboniguas, sí, de kokedamas. Pues hoy hablamos de esos ikebanas, y como tú decías, ¿y qué es eso? ¿Ikebana?
Sí, pues, ¿y qué van a ser?
Pues son arreglos florales donde siguen el dicho de menos es más. Uh-huh. La diferencia principal con nuestros arreglos florales es que los suyos tienen muchos menos elementos, y lo más importante, que llevan un significado profundo, ya que desde la antigüedad eran los monjes los que usaban esta técnica como forma de meditación para conectar ellos con la naturaleza. Así que lo que hay que hacer es hacerlo con calma, siguiendo unos pasos y en silencio. Wow. Y tienen tres elementos estas composiciones que a mí me encanta. Uno es el cielo, otro es la tierra y otro es el hombre. Con esos tres elementos simbolizan el equilibrio.
Bueno, esto es una de maravilla, y además es un modo diferente de meditar, ¿no?
Efectivamente, y también de decorar.
Claro, dos por uno en la noche de COPE. Oye, pues cuéntame por dónde empezamos, porque ya estoy viendo fotografías de esto, sí que van, así es que es una cosa maravillosa. Cuéntame por dónde vamos a empezar.
Bueno, pues empezamos por el material, que es muy sencillito, ¿vale? Uh-huh. Elegiríamos flores de verdad, de temporada, a poder ser, ¿no? Porque siempre está mejor. Y cogeremos ramas, tanto verdes como secas, nos servirán las dos. Uh-huh. Básicamente van a ser esos los elementos naturales. Se pueden añadir también hojas, semillas, pero bueno, las ramas y las flores sería lo principal. Después necesitaremos un jarrón, que estos jarrones ellos los llaman caquis. Uh-huh. Después, lo más importante, lo más característico es el soporte de púas, que se llama quienzán, y es como si fuera una especie de cepillo del pelo que uh-huh. se pone en la base del jarrón, porque ahí va a ser entre esas púas donde se enganchen las ramas, las flores que vayamos a poner para que no se caigan.
Bueno.
Y después, bueno, pues unas tijeras para cortar el largo que queramos de esas ramas, o sea, que sencillito.
Perfecto, o sea, bueno, si tenemos poquitos elementos, o sea, que la cosa va a ser manejable. Ahora que tenemos esos elementos, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues como decíamos antes, minimalismo total, pocas plantas, sencillez y equilibrio para formar lo importante que decíamos antes, esos tres elementos. Ellos le llaman el triángulo Tai-Yo-Fuku, que representa, como decíamos, el cielo, que serían las ramas que elijamos que sean más altas, uh-huh. van a ser el cielo. Las más bajitas simbolizarán la tierra y las medianas van a simbolizar al hombre. Y entre esas tres partes se quedan huecos, o sea, no van a ir pegaditas como los jarrones uh-huh. nuestros occidentales, sí. No. Cada parte de ese triángulo va separadita. Pondremos abajo del jarrón un poco de agua, porque recordamos que las flores que vamos a poner son naturales y son cortadas, entonces necesita un poco de agua para subsistir. El soporte de púas, que lo pondremos abajo, y allí iremos colocando las plantas a nuestro gusto, así a priori.
Uh-huh. Estoy viendo, mientras hablo contigo, estoy viendo fotografías y, jolín, es que parecen estatuas las composiciones de estos ikebanas.
Es que es alucinante. A mí las técnicas japonesas de plantas, es que me parece súper original.
Claro, y aquí, bueno, pues aquí va a intervenir el arte que tengamos cada uno a la hora de ponernos con las tijeras y bueno, pues con estas los jarrones, con ese soporte de púas que nos decías. Claro, ¿nos das alguna idea de cómo podemos diseñar estos ikebanas?
Bueno, pues como tú ves, internet es maravilloso y ahí puedes coger mil ideas, pero sí que es cierto que existen tres tipos, por decirlo así, uh-huh. En los que ellos se basan, ¿no? El ideal para los novatos dicen que es uno que se llama Nageire, uh-huh. que sería el más fácil porque es el menos formal, ¿no? Y entonces ahí podemos un poquito poner las plantas que se entrecrucen, los tallos van a ser largos para que parezcan las plantas lo más naturales posibles. Entonces, bueno, como que no hay que seguir una técnica muy, muy exacta. Uh-huh. Entonces podemos empezar por ahí. Después tenemos el clásico, uh-huh. que le llaman Rika. Este iría especialmente en un jarrón de cerámica. Y los elementos todos tienen que ser totalmente verticales y no pueden tocar los bordes del jarrón.
Esto es un reto,
Efectivamente, para eso viene muy bien lo del cepillo ese, claro. de púas que yo decía, claro. para ayudar a que no toque el borde. Pero hay que tener equilibrio y maña. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, lo que suelen utilizar para acompañar las flores, que las flores además normalmente las utilizan en función de la simbología, no las cogen así al azar, ¿no? Ellos lo tienen todo pensado.
Claro.
Bueno, pues para acompañar esas flores, normalmente en este tipo de ikebanas clásicos usan el bambú o el pino. Y por último, uno que estaría más occidentalizado, que se llama moriba, que este tiene más volumen, así más al estilo de nuestro país, ¿no? Con los jarrones más floridos, tiene más color. Uh-huh. Y suele ser un jarrón plano, y en él, al ser planito, pues también ponen no solo elementos verticales, sino alguna rama, pues la ponen tumbada en horizontal.
Uh-huh. Claro, yo no sé si las flores, al ser cortadas, duran mucho o no, claro, porque ahí entiendo, no sé si también tendremos que meter la base de abono o de tierra o sustrato, o si van directamente las flores colocadas.
Nada, van directamente sobre el agua, como os decía, y claro, efectivamente no duran mucho. Como cuando tienes un ramo de flores en casa, ¿no? Sí. Que lo pones en un jarrón con agua y te dura pues unos días. Pero es que ellos pretenden eso, es lo efímero, lo utilizan para reflexionar sobre el paso del tiempo.
Qué curioso.
Y además, si lo piensas, Carlos, la mayoría de las cosas en el arte japonés no lo hacen pensando en el fin, sino en disfrutar mientras lo hacen, ¿no? Igual que en los bonsáis, es el tiempo que estás haciéndolo, ¿no? El disfrutar eso, no el luego ya cuando está hecho, casi que cuando está hecho pierde la gracia, ¿no?
Sí, sí. Vamos.
Entonces, bueno, pues es otro modo de enfocarlo, pero sí, desde luego que si te queda muy bonito, pues te va a durar poquito, pero bueno, vuelves a hacer otro entretenimiento. Claro. Unos hacen sudokus y otros hacen ikebanas.
Efectivamente, y así seguimos meditando y sobre todo utilizando la jardinería, que relaja muchísimo. Pues desde luego que los nipones no dan puntadas sin hilo, y desde luego, bueno, yo no conocía este ikebana, y sobre lo que seguro que no conocía era el significado. Pues oye, esta noche lo hemos descubierto, y a ti, querido Hugo, te animo a que pruebes la próxima semana más, y mientras tanto, por supuesto, en Instagram podemos encontrar todas esas fotografías, y seguro que también algún ikebana nos vamos a encontrar en la cuenta de...
Bueno, todavía no, pero estoy en ello, porque yo también, trabajando sobre esto, me ha entrado el gusanillo y voy a ponerme.
Pues nada, dentro de poquito, en la página de Instagram de entre-el-verde, vamos a ver una foto de ikebana, y mientras tanto vemos todo el jardín fantástico que tiene Belén Longo. Muchísimas gracias por estar una semana más en la noche de COPE.
A vosotros, feliz noche a todos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go. That whole mile on the range, they got a lot of nice girls.
A estas horas de la madrugada, si me permites, voy a echar la vista atrás a nuestro pasado más reciente, a estos días que hemos tenido estas semanas atrás, a ver qué opinión tienes, si es que la tienes, sobre estas noticias que te voy a recordar. Una de ellas fue el polémico traje de Chanel en Eurovisión. Otra, el pasado fin de semana, ya sabes, esa archicomentada visita del rey Juan Carlos I en España. Y por último, la inesperada renovación de Mbappé por el PSG. Que si el traje fue impuesto, que si fue a petición de la joven cantante, que si el rey tenía derecho a venir, que si no debería haber venido, que si el futbolista es un traidor, que si nunca debería haber dicho que venía. Y la pregunta que yo me hago es, ¿en algún momento hemos parado y nos hemos puesto en los zapatos del cantante, del rey o del futbolista? Como comprenderás, estos son más que tres ejemplos de noticias que han podido llamar mucho la atención, pero claro, no me digas que no ponen también de manifiesto lo poco que solemos empatizar con otras personas, ya sean lejanas o cercanas a nuestro propio entorno. Quizá esta película del Doctor de 1991 nos haga ponernos en situación.
Ahora vais a desnudaros y a poneros batas de enfermo enseguida. Doctores, habéis dedicado mucho tiempo a aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros pacientes. Ahora vais a aprender algo mucho más sencillo. Los pacientes tienen nombres. Se sienten asustados. Lo que más desean es ponerse bien.
En tu caso, querido búho, tu vida personal, ¿eres de los que juzga o eres de los que empatiza con los demás? Como ya escuchas, estamos en una nueva edición de Creciendo en la Noche y queremos abordar precisamente este concepto de la empatía, que es tan importante para nuestro bienestar interior y para la sociedad en la que vivimos. Yo no sé si te imaginas que tus padres, tu pareja, tus amigos, tu jefe, pues comprendieran tus miedos, tus tristezas, tus enfados, tus alegrías. En definitiva, ¿te imaginas que otras personas entendieran y respetaran siempre tu estado anímico en cada momento y que tú lo hicieras con ellas? Iba a ser todo muy diferente, ¿verdad? Pues para hablar de todo esto tenemos ya al teléfono a nuestro coach David Cicuéndez, a quien ya saludamos. David, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo Carlos? Muy buenas. Fíjate si es importante la empatía, que hasta en una consulta médica es vital, ¿verdad? Esa empatía con el paciente.
Efectivamente. Bueno, yo creo que además lo hemos visto y de hecho yo conozco muchas veces muchas quejas de personas que efectivamente de lo que se quejan es precisamente de la falta de empatía de muchos profesionales sanitarios, a lo mejor a la hora de dar un diagnóstico, porque muchas veces, pues eso, estamos en una situación complicada y, oye, y a lo mejor creemos que ese profesional no está empatizando tanto con nosotros como se debería. Eso yo ya digo, nos hemos encontrado, y de hecho yo incluso en experiencias personales puedo decirme que la persona que me ha atendido no ha sido todo lo empática que hubiera debido ser. Pero es que esta noche estamos hablando precisamente de eso, de la empatía. Ya hemos hablado como un concepto muy abstracto, pero vamos a traerlo a tierra. Cuéntanos, David, ¿qué es realmente la empatía?
Bueno, pues la empatía, Carlos, no es ni más ni menos que una capacidad que muchas veces, como estás comentando, no tenemos desarrollada, de ponernos en el lugar del otro, comprendiéndole, identificándolo, incluso sintiendo cómo siente la otra persona. También identifican o también definen, mejor dicho, la empatía como esa presencia, esa atención plena que tenemos que tener cuando tenemos la capacidad desarrollada con otra persona. Uh-huh. Es una capacidad muy importante porque nos ayuda a conectar con otras personas y, en definitiva, nos ayuda a saber cómo podemos ayudarle. Relacionado con la empatía tenemos la compasión, que es un punto superior a la empatía. La compasión no es ni más ni menos que, además de la empatía, el comprender, identificarnos con esa persona y sentir cómo siente, bueno, pues hacer algo más para que se sienta mejor esa otra persona. Uh-huh. Estamos en una sección de crecimiento personal, estamos hablando de gestión emocional. Y siempre hablamos de equilibrios. ¿Dónde debe estar la empatía? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, pues si tenemos un escalafón en el que en un extremo tenemos la indiferencia y el otro tenemos la hiperempatía, sí. Bueno, pues en medio tenemos esa empatía o empatía más compasión. Nunca podemos vivir siendo indiferentes a lo demás, pero tampoco podemos vivir con esa hiperempatía metiendo en nuestra mochila los problemas de los demás, porque no podríamos vivir. Uh-huh. Ya bastantes problemas tenemos que resolver como para asumirlo de
totalmente,
los demás, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y este es un tema muy importante, la empatía, porque imagínate que en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito de amigos, de trabajo, etcétera, fuéramos más empáticos, incluso con los desconocidos. Y los desconocidos o los demás conocidos fueran también empáticos con nosotros. Qué diferente iba a ser esta sociedad y la vida que tenemos hoy en día, ¿verdad? El problema es que juzgamos demasiado.
Claro, claro. Cuesta muchas veces, ¿no? Es como una especie de barrera invisible, pero que está ahí muchas veces ese paso para ser empático, para, no sé, vergüenza, no sé cómo se podrá denominar, pero hay veces que sabe que efectivamente tenemos una barrera que no somos todo lo empáticos que deberíamos. Y hay personas que yo no sé si tienen claro este concepto, desde luego que desde que acabas de dar la descripción, me imagino que quien nos haya escuchado ya lo tendrá claro, pero yo no sé. Y bueno, sí lo sé, pero creo que habrá gente que confunda entre empatizar y simpatizar, que no es lo mismo.
Bueno, están relacionados. Podemos decir que simpatizar está un peldaño por debajo en el escalafón que hemos puesto antes. Bueno, pues estaría la indiferencia, la simpatía, la empatía y la hiperempatía. La hiperempatía, eso es. La simpatía está un peldaño por debajo. Cuando estamos empatizando con alguien, estamos comprendiéndole los sentimientos, nos estamos identificando y estamos sintiendo como la otra persona. Uh-huh. Bueno, con la simpatía nos quedamos un poco por debajo y simplemente le entendemos, le comprendemos, pero no nos involucramos emocionalmente como es con la empatía. Un ejemplo para que quede más claro. Bueno, ante una persona que tiene una situación precaria, con la empatía hacemos algo por ayudarle. Además de comprenderle, hacemos algo por ayudarle. Con la simpatía nos quedamos en que simplemente le comprendemos por lo que está pasando, pero no nos involucramos mucho.
¿Y por qué nos cuesta involucrarnos? ¿Por qué nos cuesta ser empáticos? Te hablaba antes de esa barrera, ya te digo, no sé si será vergüenza, no sé cuáles son esas trabas que nos imposibilitan ser empáticos.
Bueno, pues hay una barrera básica, Carlos, que la tenemos casi todos o todos, y es que juzgamos mucho, mucho, mucho a la gente. Y cuanto más juzgamos, menos llegamos a esa gente, menos le entendemos, menos entendemos sus sentimientos, sus emociones. Es como ir por un camino, el final sería comprender a la gente, pero en la mitad del camino, catapum, entendemos o nos encontramos, mejor dicho, con ese muro que se llama juicio. Fíjate que la palabra juzgar, le quitáramos la Z y nos quedaba la palabra jugar.
Jugar, sí.
Porque en la vida hay que jugar más de lo que juzgamos, porque no podemos estar siempre con la toga de juez juzgando, sentenciando, etiquetando a la gente, porque eso no nos hace bien y, bueno, no nos hace llegar a la gente. Hay más trabas, hay más muros, como tú decías, y es el prejuicio. Por ejemplo, una persona me comentaba que en una terraza estos días le atendió un chico muy joven, un camarero, que llevaba rastas, tenía tatuajes en la piel, y admitió, luego me reconoció que tenía prejuicio y dijo que a ver cómo le iba a atender este chico. Bueno, pues luego le dio un trato fenomenal y un trato muy profesional, y él mismo se avergonzaba del prejuicio que había tenido con este chico y luego la realidad como había sido. Bueno, pues esos prejuicios muchas veces nos hace no empatizar, no llegar y no conectar con la gente. El ego que también tenemos, y es que ese ego hace que nos pongamos siempre primero antes que nadie y no le demos la prioridad a la otra persona que nos está contando, bueno, cualquier cosa, cualquier problema, cualquier circunstancia. Claro. Y como tenemos ese ego en la cabeza, bueno, pues no llegamos a empatizar. Y tampoco tenemos y sabemos escuchar activamente. ¿Cuántas veces hemos pedido un café con leche templado y nos lo han puesto hirviendo? Sí. Le hemos dicho a un taxista una dirección y nos ha dejado en otra. Bueno, es que en la sociedad, desgraciadamente, escuchamos muy poco.
Sí, desde luego. A mí me dijeron una vez que tenemos dos orejas y una boca. Uno de mis maestros radiofónicos decía que teníamos dos orejas y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo creo que tenía toda la razón del mundo. Y sobre todo, bueno, decías que nos cuesta. Y yo creo que también tiene beneficios el ser una persona empática. Yo creo que, bueno, el primero será sentirse bien con uno mismo, pero también hacer que otra persona se sienta bien. Yo creo que tiene muchas cosas el ser una persona empática.
Imagínate, Carlos, que te dijera que he diseñado una pastilla, una píldora, que si te la tomas cada día te vas a sentir más satisfecho cuando termine el día, te vas a sentir menos negativo y te vas a sentir más feliz. ¿Tú la comprarías?
Sin receta, te la compraría, vamos.
Bueno, pues esa píldora es gratuita y se llama empatía. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la empatía vamos a estar más satisfechos, porque vamos a conectar más con la gente. Recordemos que somos seres eminentemente sociales y necesitamos a los demás para sentirnos bien, para ayudarles, para sentirnos útiles. Vamos a ser más felices porque como vamos a empatizar, vamos a eliminar esa barrera del juicio y no vamos a tener tanta negatividad. Vamos a fluir más en la vida. Y bueno, vamos a estar más pendiente cuando empatizamos en vez de juzgar, de nuestra paz interior en vez del qué dirán de los demás. Es decir, que fíjate qué sencillo es ir mejorando poco a poco nuestra vida o nuestro día a día, en este caso con la empatía.
Y que vamos a terminar hablando de ejemplos, ¿no? Para que también nuestros queridos búhos pues puedan identificar actitudes, comportamientos que son y sobre todo que no son empáticos del día a día, para ver qué podemos hacer mejor.
Bueno, pues hay muchos ejemplos de situaciones en las que no somos empáticos. Por ejemplo, esa vez que hemos estado atascados con el coche en una calle, pitando, y luego nos hemos dado cuenta que había una persona mayor que se estaba bajando de un taxi. Sí. Que si fuera nuestro padre y le hubieran pitado, nos hubiera sentado un poco mal, ¿no?
Sí.
Es una situación de poca empatía. O esa persona que ha tenido un mal día, nos está contando ese día desgraciado que ha tenido, y nosotros decimos, anda, déjate de tonterías y vente a tomar una cerveza. Bueno, pues no estamos siendo empáticos con esa persona porque lo que quiere es desahogarse con nosotros. O esa otra persona que ha tenido un accidente, todavía tiene metido el susto en el cuerpo y nos está contando su lesión o su rotura de pierna o de mano. Y le decimos, bueno, pues yo un día me caí y me pasó. Bueno, pues estamos no escuchándole activamente, claro, no empatizando, no conectando con esa persona y nos estamos poniendo nosotros antes que la otra persona. Y hay un experimento que el programa de televisión El Hormiguero hizo sobre los famosos haters en redes sociales, que las redes sociales son un gran enemigo de la empatía, en la que citaron a tres o cuatro personas que enviaban mensajes de odio, mensajes poco agradables a personajes famosos. Lo entrevistaron y dijeron que porque habían hecho eso, que es cómo se sentían al enviar esos mensajes, y sin esperarlo esas personas que habían sido haters de los famosos, bueno, pues recibieron la visita del famoso a quien habían enviado los mensajes.
Sí,
bueno,
sí.
Pues no veas cómo la cara les cambió, no veas cómo la emoción le cambió y qué diferencia hay cuando tenemos a alguien delante de forma presencial a través de las redes sociales.
Hombre.
Para hablarles o para emitir algún juicio. Por tanto, las redes sociales es un gran enemigo de la empatía, porque claro, como no tenemos a la gente delante,
claro.
Bueno, pues es algo más frío y bueno, emitimos eso, esos odios que muchas veces ni los creemos, pero salen de nosotros de una forma, bueno, muy irracional.
Pues menos mensajes feos, menos claxon y más empatía. Eso es lo que recomendamos en la noche de COPE, en este espacio de Creciendo en la Noche. Bueno, vamos con estos 250 miligramos de empatía en pastillas que nos has dado esta madrugada. Y como siempre, con nuestro coach David Cicuéndez, hemos aprendido cómo podemos mejorar como personas. A David siempre le podemos encontrar en los perfiles de Instagram, @David_Cicuéndez. ¿Y hay más redes sociales en las que te podemos encontrar?
Bueno, pues en LinkedIn y en Facebook también estoy con esos mismos nombres.
Genial. Pues David Cicuéndez, muchísimas gracias por ayudarnos, ya digo, a ser un poquito mejor personas a estas horas de la madrugada y sobre todo esta madrugada a mostrarnos más empáticos con quien tenemos alrededor. Muchísimas gracias por estar una semana más en la noche de COPE.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y COPE se vuelca con la final de la Champions. La última hora y los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE desde París.
Una gran noche de radio por delante.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, una edición especial de Tiempo de Juego. Con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de San Denis.
¡Manolo, muy buenas!
¡Hola! Muy buenas tardes, Paco.
Con el mejor equipo de la radio deportiva a pie de calle para contarte el minuto a minuto y con el mejor análisis.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte.
¡Vamos!
Se vive en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Brillaba solo sin necesitar la oscuridad. ¿Cómo lo haces? Eres todo seguridad, sin nada que temer, sin nada que ocultar. Brillaba solo, sin necesitar la
más de 3 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Sigues en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE, y esta canción que estamos escuchando pertenece al primer disco de Annie B. Sweet y Los Estanques. Annie lleva más de una década revolucionando la música indie de nuestro país, y Los Estanques es un grupo que, bueno, que son 4 músicos que en el mercado pues ya se han consolidado como una de las bandas más importantes de nuestro país. Hoy vienen a presentarnos su primer disco conjunto. Ojo, porque el resultado de este trabajo lo vamos a escuchar en unos minutos en la noche de COPE, y es, vamos, a mí me ha encantado y espero que a ti te guste por lo menos lo mismo que a mí. En un momentito van a estar con nosotros y contigo estamos hablando del dilema de los viernes. Los viernes te planteamos un dilema y el de hoy, Guillermo Verdín, tiene que ver con la temperatura y con la ropa. Lo que pasa es que cambiada, ¿no?
Eso es, estamos planteando quién le gustaría más al búho, ir con ropa de invierno en verano o con ropa de verano en invierno. Y esto es, por ejemplo, lo que nos dicen Ángel, Enrique de Granada y Rosa y José Antonio de Barcelona.
Yo prefiero ropa de verano todo el año. Por ejemplo, también lo llevaba Tarzán, Adán y Eva, y mira, duraron toda la vida.
Pues yo prefiero, cuando haga mucha calor, ponerme abrigo, porque siempre se ha dicho que lo que quita el frío, quita la calor.
Pues elegiría llevar la ropa de verano en invierno, porque tengo cierta tendencia a tener más calor que frío. Así es que creo que esa sería mi elección.
Pero si tengo que escoger, yo creo que cogería ropa de invierno en verano, porque iría práctica con una falda y jersey y chaqueta. Me quito la chaqueta y me quedaría con un jersey. Me subo las mangas y me sería más práctico.
Claro.
Hoy, pero qué pregunta hoy, no lo sé.
Se lo ponemos difícil a los búhos.
Los viernes sí que se lo ponemos un poquito difícil. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp y las redes sociales.
El WhatsApp es el 661-201-512, 661-201-512. En Facebook y en Twitter estamos como @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Miguel Ángel Morán, rector del Seminario de Coria, Cáceres.
El perfil del sacerdote de este nuevo milenio, para mí es el de hombre de Dios, esposo, siervo y misionero. Hombre de Dios dado a la oración y a la intimidad con el resucitado. Esposo sabiéndose comprometido con una esposa, puesto que en este sentido nuestra consagración sacerdotal nos lleva a estar casados. Estamos casados con una comunidad cristiana o parroquial. Siervo desde la sencillez y la humildad.